Hola María Pía, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, aquí estamos, tratando de pensar
Aquí está.
horizontes, o sea, tratando de pensar más allá del miedo, ¿no? Me parece que el miedo es una trampa y que si bien, por supuesto, tenemos motivos para estar atemorizadas, atemorizados, lo bueno sería pensar en un horizonte, ¿no? En algo mejor.
Sí, que no es fácil, no es fácil porque en este momento estamos en la condición de un escenario electoral que en el que primó y apareció como ratificado y con muchas posibilidades una fuerza que es una fuerza política amenazante, ¿no? Que es
Claro.
la que encabeza Javier Milei, que promete algo del orden de la destrucción, digamos. Todo es un argumento que trabaja fundamentalmente sobre la idea de desarmar, destruir, cerrar, acotar, expulsar, aniquilar. Digamos, uno podría seguir la construcción de ese relato sobre la base de la idea de que es necesario hacer tierra arrasada con mucho de lo existente. Entonces, ahí primero la primera reacción que me parece todos tenemos es una reacción defensiva, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo hacemos para defender nuestras propias vidas, las vidas de las personas que, los mundos de vidas en los que nos movemos, de un ataque así de brutal? La segunda, me parece, el segundo movimiento siempre es tratar de pensar y entender qué pasa, ¿no? Y la tercera, el tercero, que me parece que es lo que vos estás planteando, Sonia, que es difícil, pero que es la pregunta de qué lugar tienen en un horizonte así, de ofensiva, de mucho riesgo, etcétera, la imaginación de un modo de vida que tampoco es el que hoy estamos, ¿no?
Claro. Que me parece que es la única forma también de seducir a personas que por ahí no saben qué hacer, decir, bueno, no, lo posible no es este agobio cotidiano, hay algo más.
Claro, o lo posible no es este agobio cotidiano, pero tampoco este agobio cotidiano se puede resolver con la lógica de profundizar la destrucción, digamos,
Claro.
porque si vos hoy estás agobiado porque no te alcanza la plata, o porque corres atrás de la inflación, si a eso le agregas que vas a tener que pagar a 100% los remedios para tus viejos o tus abuelos, porque PAMI no va a funcionar, o no va a haber investigación científica que se dedique a temas centrales porque van a cerrar el Ministerio de Ciencia y Técnica. Bueno, si al agobio cotidiano y a los problemas efectivamente existentes en Argentina le agregamos la destrucción de lo que sí funciona, de lo que tenemos en términos de riquezas públicas, de bienes eficientemente gestionados por el Estado, bueno, entonces quedamos en nuestras vidas cotidianas, nuestro agobio diario se va a profundizar y vamos a vivir de un modo aún más horrible, digamos. Ese a mí me parece que es un punto que debemos tener presente, porque no es una cuestión solo ideológica, como a veces se plantea, derecha, izquierda, sino de pensar seriamente cómo haremos para resolver cosas muy básicas en una idea, ante una reconfiguración de las instituciones en las que ninguna de las tareas que desarrollan hoy, salvo la de seguridad, sigan existiendo, ¿no? Y frente a, digo, por un lado eso, es decir, la pregunta por cómo hacemos para salir del agobio sin que resulte aún peor esa salida. Y por otro lado, la pregunta de cómo detectar críticamente esos nudos que nos producen hostilidad, angustia, rechazo, que nos hacen difícil la vida en común. Yo por muchos momentos siento que no hemos terminado de pensar y de hacernos cargo, como trama social, digamos, de qué significó la pandemia, ¿no? El grado
Eso me
de,
parece
de,
que está claro. Y
de, de.
también lo diferencial que fue la pandemia para quien tenía un salario. Me parece que ahí hay un poco el eje o por lo menos el comienzo de esto que hoy podemos ver como un discurso, por lo menos aparece triunfante, ¿no? Cómo la pandemia impactó, para todos nos impactó y a todas, pero a quien no tenía alguna materialidad asegurada, lo dejó demasiado a la intemperie.
Mira, yo creo que es así porque además tengo la impresión de que una cosa era en la pandemia quedarse adentro como vos decís, con un salario, con ciertas necesidades satisfechas y con un trabajo que podías realizar a distancia, con cobertura y protección estatal. O incluso para muchas personas pudieron transitar la pandemia porque estaban en barrios donde las organizaciones sociales son muy eficaces en su capacidad de gestionar la emergencia. Pero hubo otra cantidad de personas que ni estaban en organizaciones sociales ni estaban amparadas por el mundo de derechos, que quedaron realmente a la intemperie, y pensar en personas que hacían trabajo freelance, o personas que hacían de trabajo pymes, o comerciantes, o pequeños, o personas que hacían, qué sé yo, un herrero, o un carpintero, o un remisero, ¿no?
Claro,
sí, sí. Y que cobraron 2 meses la IFE, pero después nada. Entonces, cuando hablas de Estado, estás diciendo cosas muy diferenciales para la experiencia real de las personas. Claro. Por eso yo digo, esa experiencia es diferencial. Ayer leía que alguien decía, bueno, hay, cuando hablas de salud pública, hay personas que se levantan a las 4 de la mañana para pedir turno en la salita, pero parece que al lado de eso hay que decir, hay una experiencia diferencial, pero seguramente aún en esa experiencia diferencial hay condiciones que hacen posible que aún quienes peor atravesaron esas situaciones tengan acceso a la salud, por ejemplo.
Claro.
Tenemos que poder, por eso digo, cómo asumir la fragilidad que todos atravesamos, cómo asumir la diferenciación de esa precariedad, donde hay vidas que están mucho más precarizadas que otras, y al mismo tiempo cómo mostrar que la precarización de la vida de todos no es la solución, sino que es casi algo del orden de la venganza, ¿no?
Claro. Uh-huh. Hola, María Pía, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre.
Hola.
Te consulto con respecto a esto que decía. ¿Vos crees que los votantes y las votantes de Javier Milei, el gran porcentaje que sacó en las elecciones, es porque o desconocen este tipo de cuestiones, todo esto que va a destruir, que ya lo dijo, o porque justamente lo conocen, o qué es lo que se ven atraídos, digo en líneas generales, por supuesto, lo que se ven atraídos del discurso de Javier Milei para votarlo?
Creo que hay algo que recoge con mucha eficacia Milei, que es el hartazgo, el enojo, claro. ¿No? Creo que hay algo muy eficaz en su nominación de la clase política como casta. Uh-huh. Eso es muy pregnante, y es algo del orden del simulacro. Él pacta con los sectores más recalcitrantes de lo que llama la casta, y no expresa más que la sumisión de esa clase a los intereses dominantes, pero sin embargo ha sido eficaz en mostrar el enojo contra el hiato que hay entre el modo de vida de la clase política y el modo de vida de las mayorías. Eso lo estamos, y también al señalando eso, señalando una especie de la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O lo que se planea hacer y lo que efectivamente se puede realizar. Esa distancia, que es una distancia que es casi del orden del fracaso de la política en muchos sentidos, él la captura y la resuelve cínicamente, digamos. Entonces dice, esto no es porque hoy estamos en condiciones donde es muy difícil subordinar las lógicas del capital, del poder financiero, el Fondo Monetario Internacional, todo lo que ya sabemos, es muy difícil gestionar todo eso. En vez de decir eso, dice, no lo hacen porque son la casta. Claro. Bueno, y ahí pregna y funciona de un modo muy, muy seductor, ¿no? Como toda solución fácil, es muy seductora, claro. Muy pregnante, y moviliza, creo que vehiculiza el hastío. El otro punto que yo creo que vehiculiza, así, estoy como deteniéndome a lo que yo creo que son los la movilización de ciertos afectos, me parecen centrales cuando pensamos en una elección, ¿no? No tanto racionales, sino qué moviliza afectividad, qué punto permite una adherencia, un entusiasmo, una movilización de las personas. El otro yo creo que tiene que ver con una afirmación de una especie de deseo social muy difícil de tramitar, que es el deseo por la circulación, por lo que fluye, por lo que se mueve, contra la idea de lo que te encierra, te fija, y por eso ahí el objetivo es el dólar libre a partir de la dolarización contra el cepo, ¿no? Y el cepo es un cepo que no deja remitir en términos de inmovilidad al aislamiento de la pandemia, ¿no?
Claro.
Entonces, contra todas esas imágenes de encierro forzoso, digamos, de impedimento de la movilidad, y que donde el Estado aparece en su fuerza coercitiva impidiendo todo eso, aparece la recuperación muy falaz, si quieres, de la idea de libertad.
Claro. Claro, eso, la recuperación de la idea de libertad y un enemigo que sería esta casta, y con esos dos elementos va construyendo una identidad, que es lo que más me resulta como un bastante novedoso.
Sí, es una identidad que produce mucha adhesión, y además algo que me parece que hay que tener en cuenta, que es Javier Milei ha sido el candidato con más apariciones televisivas, con más tiempo en pantalla, con más tolerancia y a crítica del sistema de medios. Claro. Digamos, no estamos ante alguien que salió de un repollo, ¿no?
Claro.
Porque el mismo, podrías decir, el mismo tipo de denuncias de la ineficacia, de las dificultades o los fracasos de la clase política, las puede sostener la izquierda. No podemos escuchar a Miriam Bregman diciendo cosas igualmente críticas, ¿no?
Claro.
Pero sin embargo, en ningún momento esas otras personas que plantearon posiciones críticas de izquierda hacia el agobio del presente tuvieron el mismo tipo de resonancia, pantalla y acompañamiento, ¿no?, que ha tenido este hombre.
Sí, sustentado también en un cierto carisma personal, que me parece que es lo que también hizo que los medios le dieran más pantalla. O sea, hay como algo que se fue retroalimentando ahí,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y también creo que se presenta como antisistema, genera toda una retórica antisistema, pero está apoyado por haber sido el economista jefe de Eduardo Hernequian durante años. Hoy lo vemos a Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, exultante en las redes con los votos que sacó. Quiero decir, para ser antisistema lo festeja mucho el sistema.
Exactamente, pero por eso digo, porque hay algo de, digamos, está vehiculizando una denuncia, un enojo, casi a nivel de simulacro cínico de vehiculización, claro. Digamos. Porque además yo creo que gran parte de sus votantes saben perfectamente todo esto que estamos diciendo, digamos, sí. Y que sin embargo, aún con todo eso, les parece necesario o les parece que es una opción adecuada para ir a las urnas, ¿no?
Claro.
Y creo que, y ahí, porque no sé si es la discusión con Milei es tanto la demostración de a qué mundo pertenece, ¿no? Que me imagino que de algún modo lo saben muchas de las personas que lo votan.
Sí, totalmente, totalmente. Es como que ahí me parece que hay un punto el que lo que yo me pregunto, dado que quedan apenas 2 meses para ver qué podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer también, digo, en términos propositivos? Porque nadie nos va a dar mucha bolilla si salimos a decir esto no. ¿Cómo podemos actuar eficazmente, digamos, sobre esta situación, sobre esta realidad?
O sea, no, yo no lo tengo. Hace 4 días que estoy en un nivel de confusión muy alto con esto.
Sí,
y charlando con creo que todos, ¿no?
Sí.
Y charlando con muchas personas y preguntando y pensando cómo se produce esa movilización de los ánimos, esa movilización política que requerirá, me parece, poder hablar con muchas más personas y poder recuperar este esfuerzo que vos me parece que lo planteaste al principio de la conversación, que es también la pregunta por qué otro tipo de deseo se puede movilizar, ¿no? Porque el voto a Milei está movilizando un deseo, que es un deseo del fin de las cosas, ¿no? Del fin de las cosas que te puede llevar puesto, ¿no? Puede ser un fin de las cosas muy dramático, del fin de un estado de cosas. Pero me parece que algo del deseo también se tiene que poder movilizar, porque si nosotros no lo pensamos solo en términos de defensa de lo existente, eso puede tener mucho sentido para muchas personas, pero también no alcanzar para muchas otras, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí me parece que tendríamos que poder construir, no sé cómo, no sé qué modos, no sé con qué instancias colectivas, otro orden de promesas. Y al mismo tiempo, también que los representantes políticos que tienen hoy a cargo la disputa electoral, no solo Sergio Massa, sino el kirchnerismo,
claro,
y las fuerzas de Unión por la Patria, tienen que poder hacer un esfuerzo, es necesario que hagan un esfuerzo redoblado de volver a comprender aquello que los alejó tan bruscamente de los votantes, ¿no? Porque una de las cosas más trágicas que creo que tiene esta elección es que el modo en que creció la figura del partido de Milei en sectores populares, ¿no?
Sí. Bueno, estamos frente a una paradoja, que es que por primera vez hay, digamos, al peronismo no lo vota su votante histórico.
Claro.
Y eso me parece que es que tuvo que ver con la economía, de eso no hay duda, pero tuvo también que ver con la política, con el haberse desentendido de la representación de un sector social que fue el que siempre representó el peronismo. A mí eso es algo que me está volando bastante la cabeza, digamos.
Y es el efecto más preocupante, ¿no? Es eso, cómo se, es la pregunta por cómo se produjo esa distancia, ¿no? Claro. Cómo se produjo ese abismo entre lo que construyó identidad, tramó vínculos, a otro modo de relación, ¿no? Y otro modo de relación donde parece, y quizás esto no lo dijimos y estaría bueno pensarlo también, qué significa la aparición de una alianza, de una figura electoral y un proyecto electoral donde la apuesta central tiene que ver con la moneda, ¿no? Uh-huh. Como regulador del intercambio social. Claro. Y como regulador del intercambio vital, ¿no? Bueno, en otros momentos eso no era el único escenario donde se dirimía la política.
Y ahí me parece que hay una cuestión, ¿no? Lo de la moneda me parece que es central, la inflación y también el haber... algo que vengo notando y bueno, que vos es lo primero que dijiste, ¿no? Esto de que la política parecía siempre estar hablando, digo la dirigencia política, de otra cosa, ¿no? De lo que lo estaba pasando a la gente, a la ciudadanía, como lo quieras nombrar, al colectivo, al pueblo, sino de otra cosa. Me parece que eso se plasmó este domingo y que a lo mejor ojalá se haya tomado esa nota de que se trata de hablar de los problemas comunes todo el tiempo.
De los problemas comunes, pero que también eso exige una cierta territorialidad, claro. Una cierta habitación, de modo habitar, de estar en cercanía, de estar. Yo creo que durante los momentos de la pandemia, que parecían muy dramáticos, una de las cosas que me parecía más dramática era que mientras estábamos todos encerrados y con miedo y con situaciones de precariedad diversas, veías en Instagram que muchas personas que estaban en la función pública no paraban de mostrarse luminosas en escenas públicas, ¿no?
Claro.
Y que si vos hay algo ahí de la conversión de la política en una cuestión de imagen, claro. Que en la que si te querés ocupar posiciones expectantes tenés que estar mostrando tu imagen siempre muy positivamente presentada, que al mismo tiempo genera un efecto, me parece, de rechazo.
Completamente. Cuando la estás pasando muy mal, no sé si te gusta ver a otros pasándola tan bien, ¿no?
Eso, que están bien, tan rozagantes, tan bien vestidas. La verdad que no. Pero eso es como si yo por momentos siento que muchas de las acciones y la construcción de escenas políticas está más dirigida a ser mostrada a los que son parte de la misma clase para disputar después lugares, posiciones en listas, situaciones de rosca, que hacia la ciudadanía.
Absolutamente. Qué interesante siempre hablar con vos, María Pía, y seguramente nos encontraremos en los próximos 2 meses y después. Pero los próximos 2 meses nos van a tener ahí activas viendo
hablando mucho.
Qué hacer. Muchas gracias, muchísimas
Sonia,
gracias.
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
También. Chao.
Un abrazo.